Buena tarde ya. A cada uno de ustedes, y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Seguramente, un nuevo andar en su segunda parte. Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente nueva desafía a un nuevo andar. Es interesante que es difícil tomar un nuevo camino, un nuevo rumbo. Creo que es difícil también tomar nuevas decisiones en la vida y comenzar una nueva etapa. Porque siempre se mira lo que se dejó, siempre se mira lo que sucedió. Cuando las personas tienen que tomar una nueva decisión, eso les cuesta a muchas personas hacerlo. Cuando una persona tiene que reconocer que se ha equivocado, tiene que volver a encaminarse. La semana pasada dijimos que Dios nos hace un llamado, y ese llamado es un nuevo andar. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que Dios está diciendo es que ya no andemos como los otros que no confían en Él, que no andemos como los otros que ya tienen un nuevo andar. Pero dijimos también que el llamado que Dios nos hace involucra algunas cosas. Ahí están sus apuntes que ustedes han recibido. Involucra cuatro cosas. En primer lugar, dijimos también que un llamado a un nuevo andar involucra un cambio en la forma de pensar. Ya no pensamos igual como los demás piensan. El mundo cristiano tiene sus lógicas y tiene sus reglas y tiene sus formas basadas en las escrituras. Es la forma de pensar en la que determina. Recuerda que dijimos que la parte fundamental donde más van a atacar es en tu mente. Donde más atacan a los niños es su mente, los que más atacan a los jóvenes es en su mente. Es tu nuevo pensar, tiene que haber un cambio en tu forma de pensar. En segundo lugar, también dijimos que tenía que haber un cambio en nuestra manera de evaluar las cosas. Ya lo que era importante ya pasa a tener un segundo plano, porque algo tomó la importancia que tenía lo anterior. Y lo vimos como ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Recuerda que lo que para él era importante, él en un minuto determinado decidió perseguir la iglesia porque él estaba convencido que su judaísmo y su religión era lo correcto. Por lo tanto, él con fuerza pidió carta a los gobernantes y le dijo, por favor, amplíenle las fronteras para ir en busca de más cristianos y poder meternos a la cárcel y también entre ellos matarlos. Esa era su convicción. Pero cuando conoció al Salvador, camino a Damasco, se dio cuenta que lo que antes era importante para él se transformó en basura. Su forma de evaluar las cosas cambió. ¿Y cómo cambió? Cambió porque la forma en que él pensaba era distinta. Tomó una decisión, tomó un cambio. Cambió la forma de evaluar. En tercer lugar, dijimos también que se llamaba a no andar involucra un cambio de actuar. Significa que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es interesante porque mientras estábamos ahí en el intermedio, pasaban los jóvenes, ya no sé cuál es el río, tienen los jóvenes, pero es la moda, ¿no? Con el pantalón a mirar. No sé cuál es el fin. No sé si quieren mostrar la marca de su propio interior, pero andan con los pantalones y lo más que tiene es el cinturón. Pero el cinturón queda exactamente en la mitad. Dios nos hace un llamado a un cambio de actuar. Dios nos dice que y ellos usan el pantalón a medio, tú no tienes que usarlo a medio. Tienes que usarlo como lo usan los hombres. Nos dice que debe haber un cambio en la forma en que nosotros tomamos la decisión. Si todos se hacen cosas sobre el día, ¿por qué tengo que hacer un corte sobre el día de ellos?
¿no? Debo evaluar las diferencias, tengo que informar con la diferencia.
Dios pide ese cambio en la forma de actuar. Y finalmente, lo que vimos la semana pasada, dijimos que también este cambio, este llamado no va a andar, involucra un cambio en la forma de aprender de Cristo.
Una cosa es conocer de Cristo, pero otra muy distinta es aprender de Cristo. Hay muchos creyentes que conocen de Cristo, pero no saben nada, no han aprendido nada de Cristo, porque siguen siendo las mismas personas. No hay un cambio en su forma de pensar, no hay un cambio en su forma de actuar. Recuerdo lo que leyeron ustedes, quídense ya ahora la ira, las malas palabras, quídense de vosotros, porque ya ustedes son distintos. Ahora, puedo pensar que en algún minuto un cristiano puede decir una mala palabra, puede ser. Pero no puede ser su forma de hablar. Y cuando sale una mala palabra, le queda en el corazón su mente y dice, pero ¿por qué? No es una forma de vida en que se tratan con malas palabras de aquí para allá de una forma habitual en el hogar.
Dios está diciendo que hay un cambio. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros delitos y pecados. ¿Amén? Sí, lo hizo. Por lo tanto, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos dio una nueva vida.
Dice la palabra de Jesús, Juan 10:10, que el diablo no viene sino para buscarnos, para destruirse, pero yo he venido para que te tranquila y la tenga en él, abundarse en una nueva forma. Entonces, Dios nos ha llamado a un nuevo andar, un cambio. No podemos ser lo mismo. Una persona que ha sido tocada por el amor de Dios, que ha sido lavada en la sangre de Cristo, no puede ser la misma persona. Porque si sigue siendo la misma persona es porque solo en su mente está el cambio.
Solo en su mente está el partido, le ha salvado. Pero en verdad no ha tenido una transformación. Como nueva criatura, el Señor nos pide que nos despojemos de ese viejo hombre. ¿Por qué? Pues dice que está viciado, es pecador y está muerto. Pero además nos dice ahora, cámbiale por uno nuevo. Dice el versículo Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está el segundo llamado que tiene el texto apunte. El segundo llamado que Dios nos hace es el llamado a despojarnos del viejo hombre. El llamado a despojarnos del viejo hombre. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Padre amado, una vez más, después de un buen tiempo de alabanza, queremos pedir que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdenos a poder comprender que esta palabra puede ser clavada en nuestros corazones para que podamos generar un cambio en la necesidad de cada uno que cada uno tenga. Ayúdenos, Señor, y que su palabra podrán bien demandar de nuestra necesidad de cada uno de aquí presente. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Una vez más, gracias por la iglesia que nos permite disfrutar. Y pedimos esta persona de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén.
Muy bien. El segundo llamado es a despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué debemos hacerlo? Si dice que debemos despojarnos del viejo hombre, es porque está viciado. Fíjese lo que dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios te manda un cambio, y ese cambio lo tienes que hacer tú. Dios dice que debes hacerlo, pero el cambio lo tienes que realizar tú. Dios no va a venir a ti y te va a decir, cambia, no. Ese es un desafío que cada uno debe hacer única y exclusivamente por amor a nuestro Dios. Es interesante la palabra despojados, significa, es una palabra griega que significa poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Despojados del viejo hombre. En otra forma está diciendo, pone lejos al viejo hombre, sepáralo, aléjalo, deséchalo, despójate a ti mismo.
Esta palabra se repite en la Escritura del Nuevo Testamento en dos partes es interesante. En Efesios 4:22 dice que debemos despojarnos del viejo hombre, pero se ocupa la misma palabra en Hebreos 12:1 cuando habla de despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia.
¿Por qué es interesante? Porque recuerda que están bien significa poner lejos, despejar. Y en Hebreos dice despojarse de todo el peso. Ese peso puede volver. ¿Por qué? Porque en el contexto de Hebreo se está hablando de una carrera. Y los que han corrido, o los que juegan fútbol, si no quieren jugar a la pelota o correr una carrera con los 50 kilos en el balón, ¿sería fácil jugar? Sería tremendamente difícil. Algunos quizás lo podrían lograr a un par de minutos, pero definitivamente terminarían colados en el suelo.
Significa también que al despojarnos, al sacarnos el peso, podemos correr libremente la carrera. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que debemos dejar, desechar al viejo hombre. Debemos dejar de ponernos, es como ponerse la ropa, una ropa. Usted tiene una ropa que le gusta, que puede tener una ropa nueva, comprar, pero hay una que siempre le dice, en algún lugar. Y que algunas personas dicen, oye, es un problema. ¿No? La gente no, le gusta una ropa especial que le gusta colocarse en las billetes. Pero lo que está diciendo es esto, es que debemos cambiar. Es decir, que esta ropa sucia del viejo hombre ahora debe ser vestido, el nuevo. Es interesante también porque dice que este nuevo hombre es creado según Dios. No es creado según el papá y la mamá que tuvimos, sino creado según Dios. Es una ropa, es un cambio de ropa, la ropa anterior está manchada, apestosa, de mal olor, aunque quizás nos guste colocarnos la misma ropa, pero Dios dice ahora, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, cámbiala, despójate de ese viejo hombre. Ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de poner ropa nueva. La pregunta del millón que tienen ustedes ahí es, ¿cómo nos despojamos del nuevo hombre? Entonces, número uno, nos despojamos revistiéndonos del nuevo hombre. Si es algo viejo, se cambia con nuevo. Lo que dice la palabra de Dios es que se va a revestir ahora un nuevo. Te sacaste la ropa vieja y ahora Dios, creado según Dios es un nuevo hombre, tú vas a poner una ropa nueva. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Es interesante también porque el apóstol Pablo utiliza la ilustración el término de despojarnos, de la idea de cambiarnos de ropa. Dice así, pero ¿sabe cuál es el verso así? Antes de leer el texto, es como que si usted se mirara en el espejo, también tiene una ropa de forma. Sí. Cuando usted más que lo gasta más tiempo en el espejo. A veces se puede haber las excepciones, pero se ha sacado la ropa del espejo y se ha puesto con la ropa. La idea de escogerlo y de revestirse es sacarse la ropa vieja, frente al espejo y volver a colocarse otra ropa para ver el cambio. Cuando una persona ha tenido una decisión genuina en Cristo, se genera un cambio, ¿no? ¿Usted nota el cambio? Cuando una persona tiene una relación personal con Jesucristo, el cambio se nota. Usted dirá, ¿pero cómo se nota?
Su forma de pensar, su forma de evaluar, su forma de actuar. Y su interés para meter la palabra es el cambio.
No me pregunte cómo, pero se nota. Porque no se puede recoger uva de los limones, ¿cierto? ¿Se recogen de los limones? Limones. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, los conoceréis. Vamos a conocer el capítulo 3, versículo 9 y 10. Entonces, número uno, debemos revestirnos. ¿Cómo nos despojamos del nuevo hombre? Dejando el viejo hombre revestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3, 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus... Toda la ropa fue cambiada. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se da cuenta que aquí está el propósito.
Ahí está la razón del cristianismo. ¿Para qué como cristianismo? Para ser conformado a la imagen de Cristo. Una vez más, el demonio de la respuesta de nuestra mente, que nos demanda de ser como.
Y hay personas que el cambio no se nota. Llevan años en el Evangelio. Pueden tener 50 años en el Evangelio y ser exactamente como cualquier incrédulo. Tienen conocimiento, pero no han sido transformados. Por lo tanto, hermanos, nuestro desafío es dejar que Dios trabaje en nosotros para que nos conforme a su imagen. Fíjese que este nuevo hombre es un hombre conforme a la imagen del que lo creó. Y dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta parecerse lo más posible a Jesús. ¿Recuerda lo que dijo Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Jesús. Cuando dijeron era, él dijo, no, yo no soy. Hay uno que viene tras de mí, que yo no soy digno de tratar su pecado. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Para entender a Cristo. Y dijo, ustedes ahora también van a entender a Cristo. Por lo tanto, necesitamos este nuevo andar. Fíjese que el verbo habiéndonos de qué tiempo está. Profesor de lenguaje, habiéndonos.
¿Cuánto tiempo fue? Pasado. Pero este verbo en el griego significa que ya se ejecutó, habiéndonos. No es que, yo soy cristiano, voy a despojarme. Lo que está diciendo es que como ya no es cristiano, he sido despojado. Está diciendo, el viejo hombre no tiene fuerza, no tiene valor, ha sido despojado.
Habiéndonos despojado, usted se ha despojado de su viejo hombre y revestido de nuevo. Eso indica algo continuo. Para revestirlo de nuevo tiene que ser permanente. El viejo hombre no tiene lugar aquí.
Pero ahora seamos sinceros. ¿Cuántas veces el viejo hombre tiene protagonismo en nuestras vidas?
¿Cuántas veces el viejo hombre sale a flote y no dejamos al nuevo salir? Seguimos gritando, seguimos ocupando malas palabras, seguimos juzgando, seguimos enojándonos, seguimos teniendo ira. ¿Por qué? Porque no hemos permitido al nuevo crecer. Se dijo que dice el texto, creciendo hasta el conocimiento pleno. ¿De quién depende? De cómo alimentamos al nuevo. Mientras más alimente al nuevo hombre, más fuerza y control tendrá de la situación. Mientras más alimente al viejo hombre, más control y fuerza tendrá. Es interesante que el verbo es una acción para despojarse, es algo continuo que ya ha tenido lugar habiéndonos despojado del viejo hombre. Es la acción que tiene la idea de desvestirnos frente a un espejo, uno mismo, sacarnos la ropa vieja y colocarnos la nueva. Hay quienes se compran algo y no pueden detenerse a no ponerse inmediatamente. ¿Verdad? Si van a la zapatería y se compran la zapatería, no, es que me la vieja la caja y yo me pongo la nueva. Antes de llegar a la casa incluso. Bueno, ese mismo interés, esa misma idea es la que debemos tener de dejar el viejo hombre y revestirnos del nuevo. Colosenses 3:10 dice la idea ya revestido de nuevo en la va el énfasis está en la caridad que Dios ya hizo la obra. No es que usted tenga que luchar, ahora Dios ya lo hizo, solo que usted debe apropiarse de eso. Revestidos de nuevo, con la ropa nueva, la que nos agrada a nosotros. El vestido nuevo, el que agrada a Dios. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios de la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado según Dios es creado por el Evangelio a través de la palabra de Dios. Ese nuevo hombre que va creciendo hasta el conocimiento pleno es a través de la palabra de Dios. Y no me voy a cansar de decirles que es la palabra de Dios que la forma de la vida. Yo puedo vivir 50 años en la iglesia y si no digo la palabra, si no escondí la palabra, si no crezco en la palabra, voy a seguir leyendo. Sí, con conocimiento quizás, pero sin una transformación. Pablo es un buen ejemplo de esta transformación. Él oyó el Evangelio, se revistió, se bautizó, su vida fue transformada. Las cosas viejas, dijo, pasaron. Y aquí todas son hechas. Y se enfocó en lo nuevo, no en lo viejo. Nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos en las cosas viejas. Nos enfocamos en las rencillas viejas. Hablamos de perdón y volvemos a recordar la misma situación, lo cual significa que nunca hubo un perdón genuino. Si alguno está ahí con nueva criatura, de las cosas viejas pasaron aquí, todas son estas nuevas. Vaya Gálatas, se va a sorprender de este pasaje. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Recuerde Colosenses, y revestido de nuevo para conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gálatas 3.27, llegamos todos ahí. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido identificados con Cristo, está hablando de los libros, todos los que habéis sido identificados en la muerte, mientras estaba bajo el agua, ¿no? Lo que vivimos hace un tiempo atrás, y salieron del agua, identificados con Cristo, muerte, resurrección. ¿A quién hacemos? A una nueva vida. Todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Tenemos, hermanos, que despojarnos de una vez por todas. La acción es final, definitiva. Despojarse se debe hacer de una vez y para siempre. Por lo tanto, debemos dejar la antigua forma de caminar, la antigua forma de vivir. No es fácil. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, literalmente porque está viciado. Y algo viciado es algo que no tiene valor, no tiene sentido, no tiene forma. Está viciado con respecto a dos cosas, a los deseos engañosos, a la más pasada manera de vivir, pero dice renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que va según Dios de justicia y santidad de la verdad. Entonces, para despojarnos del nuevo hombre, número uno, debemos revestirnos del nuevo hombre. Por lógica también, entonces, debemos renovando nuestra mente, o renovar nuestra mente. Efesios 4.23. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios de la justicia y santidad de la verdad, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es interesante que la renovación tiene que ver con el nuevo hombre. Ese es el que se renueva. Se dice de nuevo, se renueva y va hacia el conocimiento pleno. Él empieza a cumplir las exigencias que Dios establece. El deseo de este nuevo hombre es distinto al viejo. El antiguo no quería saber algunas veces de Dios, pero el nuevo quiere conocer a Dios. Quiere interesarse en las cosas de Dios. Está dispuesto a trabajar en las cosas de Dios. Está deseoso de conocer más y más de Dios. Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios. Y versículo 24 de Efesios 4 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, es la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es un nuevo cambio. Pero está diciendo que la renovación debe ser en la mente. Podemos cambiarnos de ropa, ¿cierto? Y vernos cachilín,
o vernos
bien. Pero yo puedo cambiarme de ropa, de poner la visión frente a ustedes, pero lo que Dios está diciendo es que debo renovar no solo mi forma de actuar, de pensar, sino mi mente. Es la mente la que debo cambiar.
Si antes pertenecía a un partido político, mi pasión era la política, ya dejó de ser la pasión mía.
¿Por qué? Porque la nueva forma de pensar
es el Cristo Jesús. La renovación en el espíritu de la mente es ser nuevos otra vez o renovar. La idea es un cambio. ¿Cuándo fue la última vez que cambió sus zapatos? ¿Por qué los cambió? Aunque uno tiene regalones ahí, aunque estén quejitos, uno se los pone. Pero, ¿por qué cambia? ¿Por qué tiene que cambiarlo? ¿Por qué tiene que renovarlo? Porque ya no sirve. Nosotros, nuestro viejo hombre cumplió un proceso hasta que conocimos a Cristo, y ahora es el nuevo, el que tiene que formar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Recuerden que la palabra conformarse significa no tomes el molde. Aquí lo entienden muchas las mujeres o algunos varones, porque ahora nos hemos enterado que los varones también cocinan muy bien. Los que toman un molde para hacer un queque, toman el molde, hacen la preparación y echan todo el líquido que forman en el molde, lo meten al horno, y del horno ¿qué sale? Un rico queque hecho a la medida del molde. Lo que Dios está diciendo, tú en tu nuevo andar no debes tomar la forma que el mundo tiene, no debes actuar como el mundo actúa. Los valores que el mundo tiene no pueden ser tus valores. No tomes la forma ni el molde del mundo. Es interesante porque se trata de un ajuste. Es como que la visión se ajusta. Antes miraba de esta forma el mundo, ahora cuando Dios hace la renovación, se mira de otra forma. Dios hizo un ajuste en la visión y en lo moral en nosotros. Y lo que ahora para nosotros tiene valor, para el mundo no tiene valor. Lo que para el mundo tiene valor, para nosotros vale nada, ¿no? Se trata de un ajuste de la visión moral y espiritual y el pensamiento en la mente de Dios. Es nuestro pensamiento, ahora son sus pensamientos. Debemos llegar a ese punto. Se encuentra en el continuo funcionamiento y esa obra la realiza el Espíritu Santo. Ese ajuste moral, ese ajuste de visión, es una obra de la palabra de Dios en conjunto con la obra del Espíritu Santo. Porque Él nos va mostrando lo que realmente es importante. Ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tantas personas que andan buscando, creyentes que dicen, bueno, ¿qué quiere Dios conmigo? La respuesta está ahí. No te conformes al mundo para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiere Señor que yo haga? Pablo está hablando de un cambio radical. Es un cambio total, ser transformado. Es la misma palabra que se ocupa cuando Jesús se transfiguró en el monte. Tomó otra forma. Un cristiano cuando es tocado por Dios, cuando ha decidido creer en Dios y ha tomado la confianza en Dios, es transformado en otra forma. Es otra persona. No puede seguir siendo la misma. Entonces, hermano y hermana, alguien puede decir, pero pastor, yo siento que sigo siendo la misma de antes. Entonces pídale a Dios que haga un cambio en su vida. Y Dios lo va a hacer. Tú no puedes ser la misma persona. Tienes que ser otra. Es un cambio de forma. Uno tiene que responder al llamado del Espíritu Santo para quitar todas las conductas asociadas. Es interesante que los varones, mientras jugaban al principio, se les salían en algunos se les salían garabatos. Y hoy en el actuar, en el diario, cada día han ido creciendo. Hoy no se escucha absolutamente nada de eso. Es interesante porque Dios está transformando, es un nuevo patrón, es un nuevo comportamiento que identifica a la persona con Jesucristo. Nosotros vamos a seguir las normas que Dios estableció en su palabra. No son normas de pastor ni de iglesia, son normas escritas. Nuestra única regla de fe y práctica debe ser la Biblia. Por eso usted debe comprobar cada vez lo que yo estoy hablando con la palabra de Dios. Ya nos hemos hecho nuevos en Cristo por el nuevo nacimiento. Así que vamos adelante. Ya no hay que seguir caminando hacia adelante. Dice el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, la nueva vida en Cristo es una continua renovación todos los días de nuestra vida, hasta el final de nuestros días. Hasta que vamos a dar el último respiro, como digo siempre, hasta ese día nuestra vida se va renovando día a día. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Este viejo hombre exterior se va enloqueciendo, pero hay uno nuevo que se renueva día a día hasta el conocimiento pleno. No conforméis a este siglo, recuerde, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice 2 Corintios 3:18, si lo quiere anotar, mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Y 2 Corintios 4:6, también lo puede anotar, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Ese es el desafío, que día a día nos renovemos. Que cada uno de ustedes pueda decir, como ha dicho alguien por aquí, y que ha hablado y ha dicho, doy gracias a Dios porque cada semana aprendo algo nuevo. Eso es, aprender algo nuevo. Por eso es importante que llegue temprano, para que pueda disfrutar también de la escuela militar, para que pueda aprender, para que pueda seguir avanzando. Muchos creyentes no perseveran por falta de renovación, porque es imposible vivir por Cristo sin renovar la mente. Alguien se puede decir, no, yo conozco harto al Señor, pero yo no leo la Escritura, pero eso es falso. Si usted no estudia la palabra de Dios, ¿dónde está la renovación entonces? Es indispensable que haya cambio de corazón. Es indispensable que haya un cambio de entendimiento, un cambio de voluntad, un cambio de emociones. Son inseparables. Y eso se logra por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Con el fin de generar un cambio en el carácter y un cambio de disposición. La conversión, hermanos, es una regeneración. Cuando usted conoció a Cristo, usted fue regenerado, usted fue nacido, usted fue una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo nacimiento, es un nuevo bebé, es una nueva Antonia, es una nueva Camila, es una nueva Jessica, es una nueva Rosa, es una nueva persona. Es un cambio. Y ahí comienza el bebé a crecer, ¿verdad? El nuevo hombre, que comienza con su discipulado, comienza a saber que hay 66 libros en la Biblia, que hay 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que su personaje principal de Génesis y Apocalipsis es Jesucristo. Un desafío enorme. Nosotros estamos en el libro romano de la Escuela Dominical, pero ha sido increíble para mí, espero que para los alumnos también, pero llevamos no sé cuántos meses, marzo, abril, mayo, y estamos en el capítulo 1, versículo 17, entramos recién, porque es un mar, es una inmensidad. Increíble. Y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es interesante también que la expresión conforma a la imagen de los que lo creó, se refiere, significa que el nuevo hombre se transforma cada vez más a la imagen del que lo creó, a Cristo Jesús. Nos pasa a todos, más y más y más. Terminemos entonces con Gálatas 3:17, que tenemos dos versículos ahí de término. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis redimidos. Hermanos, ¿por qué nos damos de una manera diferente? Creo que muchos no se han revestido del nuevo hombre y siguen funcionando con el viejo. No hemos cambiado nuestra manera de vivir y no hemos cambiado nuestra manera de ser, porque el viejo hombre es el que domina la vida. Pero Dios nos hace un llamado, y no solo nos hace un llamado, sino que Dios nos da el poder para que este nuevo hombre tome posesión del lugar que le corresponde. ¿De quién depende? De uno. De creerle a Dios que una vez que Él nos salvó, nuestro viejo hombre fue crucificado. Crucificado juntamente con Cristo, como nos dijo Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El viejo hombre fue crucificado, yo fui crucificado. Si lo creo, el viejo hombre no tiene poder sobre mi vida. Entonces el nuevo aparecerá. Ese que desea estar a solas con Dios, el que estudia su palabra, que se motiva día a día para aprender más de él, y revestido del nuevo hombre. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más. Es un desafío, Señor, planteado en su palabra para todos nosotros. Necesitamos, Señor, revestirnos día a día de fe. Oramos, Señor, para que tome nuestra vida y la vaya transformando, Señor, en el propósito por el cual usted nos ha salvado, el propósito por el cual usted nos tiene con vida aún sobre la tierra. Ayúdenos a parecernos cada día más a usted. Quite todos los obstáculos que impiden. Denos las fuerzas para decir presente en esta nueva vida que nos demanda valor, valentía, para poder rechazar aquellas invitaciones del viejo hombre, para poder volvernos atrás. Denos la fuerza, Señor, para llevar a cabo las metas trazadas, los propósitos establecidos por usted. Sé que en cada uno de mis hermanos, así como también en mí, necesitamos de usted. Necesitamos que nos dé la fuerza, que podamos, con un corazón rendido ante usted, decir, Señor, esta es mi vida. Haz con ella lo que tú quieras. Ayúdenos a avanzar en este caminar. Gracias, Señor, por tener un lugar donde refugiarnos, donde acogernos, donde podamos llegar libremente, cantar libremente, compartir el amor libremente unos a otros. Y oramos para que también toque los corazones de aquellas personas que nos escuchan a través del internet, a aquellos que nos visitan de día a día a través de la página, y también en cada uno de los corazones de mis hermanos de aquí presentes, que podamos tomar este desafío y que esta semana pueda ser una semana llena de victoria, reflejando a Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.